negativa. Tu pregunta viene mucho más tarde. Yo también durante buena parte de mi vida, hasta hace 10 años, estuve sometido a este tormento de ser un enseñante en la universidad. Desde luego la cosa va de mal en peor según más arriba se vaya. Peor que nada en la universidad, donde desde los años, hace 40, que yo viví y de los que sigo viviendo, a los 65, en Madrid y alrededores. Desde que al establecerse este régimen que os estoy describiendo, y de que todo tenéis constancia, hubo por todo el mundo, por California, Tokio, Madrid mismo, Alemania y al fin París, un levantamiento de estudiantes que efectivamente se dieron cuenta de repente de lo que nos estaba cayendo encima y estallaron de aquella manera tan estrepitosa en la cual yo estuve metido y de la cual sigo, como digo, viviendo en alguna manera. Desde entonces para acá, el cuidado principal del poder ha sido deshacer las posibilidades de que algo como eso pueda suceder otra vez nunca. Empezaron al día siguiente a repartir las universidades por todos los suburbios de todo el mundo, no solo de California, sino de América, repartirlos, que nunca los estudiantes se pudieran juntar tranquilamente y sin mucho proyecto en ningún número considerable y peligroso. Eso fue el principal cuidado, y después, naturalmente, la organización misma de los estudios, la preferencia por los estudios más declaradamente serviles al futuro del régimen y todo lo demás. Esto fue pasando a la enseñanza media, fue sufriendo más o menos del mismo mal. La verdad es que a la primaria no ha llegado tanto, las posibilidades todavía son un poco más abiertas, pero en todas partes, cualquiera que tenga sensibilidad, como la que has demostrado, tiene que sentirse atormentado y sin saber qué hacer. Es lo único raro, ¿no? No puede menos sufrirlo, no curárselo, no curarse sería falso, y no saber qué hacer. Por lo menos no saber qué hacer, porque saber qué hacer quiere decir futuro, preparar exámenes, preparar juicios. Pero más testimonio, sí, por vuestra parte.
Respecto a esto que decía ella, lo que más me escandaliza y siempre me escandalizó como también como estudiante, es el proceso de desaparición de preguntas. Los niños aparecen en este mundo como a los 12 o 3 años, hecho es un marco de y cómo poco a poco, en cuanto entran en la institución familiar y sobre todo en la pedagógica, las preguntas van desapareciendo y al final ya a los 3 o 14 años ya no se preguntan nada. Entonces, una de las cosas que yo veo es porque les estamos siempre dando respuestas anticipándonos a la formulación de la pregunta por aquel menos formado. El que menos sabe es el que debe de preguntar. Y entonces nosotros estamos siempre con una educación que consiste en información de archivo, adelantándonos a dar preguntas antes que ellos se les ocurra preguntar, pues cuando ven el cielo y las estrellas por la noche.
De los que habéis caído aquí más, también, no solo más experiencias del terror, sino
que puedo contar. En relación con esta reflexión tuya, me vengo pensando que hay un problema general, que es que estamos conformados o formados a las regularidades, a lo previsible, a lo que ya está previamente organizado, estructurado, que de alguna manera, como dijo un sociólogo francés, la autoridad logra aparecer como inevitable, o por lo menos como lo menos malo, como dijo el otro político, porque consigue siempre, en base a esta necesidad de lo regular, de lo previsto, de que haya algo que está seguro adelante, poder aparecer como construir verdaderamente esa alternativa de o yo o el caos, o yo o la nada, o yo o la empleando un sentido negativo que se ha empleado o yo o la anarquía.
Bueno, este último es de lo, supongo que tú mismo lo sientes demasiado conflictivo. Lo anterior pues es más o menos decir de una manera más tenue y tirando a científico-filosófica lo que yo he dicho más a lo bruto, porque bien, me gusta acudir a la lengua corriente y no las jergas. De todas maneras, ahí en lo que citas, con testimonio de sociólogo, está confundido lo de regularidad con lo de previsión, lo regular y lo previsible. Que haya una especie de afición por parte nuestra, lo mismo que de los animales y de muchas cosas más, a una regularidad que puede ser la que de la que nos da ejemplo mejor que nada la música, el baile, la música. Una regularidad rítmica, eso es una cosa, y ahí esto contra lo que estoy hablando del futuro no juega, la previsión es lo otro. Es decir, el hecho de que se nos acostumbre a que lo que no ha pasado, y que por tanto no es ningún hecho, no hay hechos futuros, es una estupidez sangrienta que se nos impone. Lo que no ha pasado se da por pasado, eso es futuro. Se le convierte en un hecho, ¿no? Y se nos hace contar, con eso, una de las cosas es lo que has dicho, lo fatal, para eso está el futuro, el futuro hecho de antemano, impuesto, que nos hace creer que efectivamente no hay más remedio, no hay más remedio que agachar la cabeza. No olvidéis que el modelo de la muerte siempre futura es el que dice todo esto. A uno mismo se le constituye propiamente, se le constituye, igual que en una constitución del Estado, en el momento de su condena a muerte futura. Cuando un niño del que no sabemos en verdad qué es lo que le pasaba antes, recibe esa idea, madre de todas las ideas, recibe su condena a muerte, entonces ahí está, se le está constituyendo, convirtiendo en persona. Bueno, simplemente quería que no se confundiera una afición a la regularidad y a la costumbre y al ritmo con esta imposición de lo previsto. Esta ya que es la administración de muerte. En cuanto a última salida respecto al o yo, la nada, esa es, como decía, un poco peregrina. Yo no se sabe qué es, porque desde luego no es uno. Y he dicho antes que la mayoría de uno también tiene que ser idiota. Eso es la persona, el yo. Eso es el yo, pero el yo no soy yo. El yo es una cosa como entre las cosas, la persona, una cosa entre las cosas, forma parte de la realidad, pero yo no. Yo no se sabe quién soy. Yo es algo que depende de cada acto de hablar, del momento en que se hable. Yo no es nadie, no es ninguna persona, yo es cualquiera. A donde se apunta en cada acto de hablar. Y por tanto, a esa ni la puedes contraponer al todo ni a la nada. Es algo que se contrapone a la realidad. Es lo que en mí está sublevándose contra mí en cuanto constituido. En cuanto constituido como persona. Esa es la contraposición que vale. Bueno, gracias de todas maneras y más, sobre todo testimonios, heridas, ¿eh? Si alguien quiere ofrecernos este rato este don maravilloso de hacer dar noticia de las heridas que sufre, pues eso es lo que estoy pidiendo sobre todo, ¿no? Y si también estoy más animado a protestar contra las cosas que he dicho, pues también. No, vamos a dar espacio, pero vamos a dar espacio, porque ya ves que quedándonos callados un rato, al fin alguien se lanza a acompañarnos. ¿No? Más ejemplos, por lo menos, de lo que pasa en ese sentido. ¿Qué? A ver, ¿asustar cómo? Sí, el futuro es el reino del miedo, el miedo y la esperanza, es igual de vanas. La gloria eterna y el infierno en la vieja teología, eso es lo que sigue rigiendo, miedo. Y efectivamente una de las tácticas es esa, eso también lo he sugerido antes. Estando uno constituido así, tiene que preguntarse siempre, si es que si pierdo esta especie de capacidad de previsión, si no tomo medidas, ¿qué va a ser de mí? Voy a perderme. Sí, es tremendo, y esto se da en política, y no sé cómo no se os ha ocurrido añadir otro sitio en que este imperio del futuro y del miedo, que se come cualquier cosa que pueda estar pasando ahora, le toca a uno. Le toca a uno en piel y en huesos. Es difícil dar cuenta de las heridas. Estáis acostumbrados, yo también, claro. Está uno acostumbrado, está idiotizado. Y es difícil dar cuenta de las heridas más elementales. El caso de la medicina es de los más ilustres y yo no lo había sacado. ¿A qué ha venido a reducirse la medicina? Igual que la educación, a pura profilaxis. Las dolencias de verdad, esas, vamos, ni importan mucho y nadie te las cura. Pero en cambio, la prevención, la profilaxis de lo que puede pasar, de cánceres de esto y de lo otro, de apoplejías, de toda la panoplia de los grandes males, esa hace que la inmensa mayoría de las poblaciones esté sujeta al chequeo, a la prevención, al cuidado. Al cuidado no de pasárselo bien ahora, sino al cuidado de futuro y el cuidado de su muerte y que se aleje lo más posible en ese futuro que os tienen previsto. Es tremendo, es una cosa evidente. Está claro que si salud tuviera algún sentido, sería el descuido, el estar libre. El estar libre del miedo al futuro, del miedo a la muerte. Solo eso podría ser salud. Y eso, esa salud es la que naturalmente tiene que matártela desde arriba. Eso no puede ser. ¿Cómo fue? No te iba a empezar. No, el futuro nunca está aquí. Los hechos futuros, ¿no estás de acuerdo con qué?
¿Eh? Es un espacio que está por llegar. Es un espacio.
No, pero aquí no te convence eso de que hechos futuros es un contrasentido.
Hechos futuros no existen.
Hechos futuros es un contrasentido.
El espacio abierto de lo que llega, de lo que tiene que llegar, está ahí. Y como un espacio abierto,
y no te...
que es susceptible de generar muchas cosas, alguien se tiene que apoderar de él. Por lo tanto, es algo imposible de controlar, que sea el poder, los distintos poderes siempre se van a apoderar de ese espacio para usarlo en su reproducción. Por lo tanto, el futuro no está, pero el espacio está y siempre habrá quien se apodere de él para manejarlo.
Bueno, ahora ya es una controversia sustanciosa, está bien, Pero tú mismo ya te has denunciado un poco. Al estar abierto, eso que llamas espacio, que desde luego no es tal vez lo más apropiado, está abierto, eso quiere decir que puede suceder cualquier cosa. En cambio, tiene que suceder, has dicho, y eso es lo contrario. Yo lo que estoy llamando futuro es eso que está previsto, que tiene que suceder, y eso no es esa especie de espacio abierto en que no muchas cosas, sino infinidad. Infinidad de cosas pueden producirse. Las posibilidades son sin fin, sin número, sin número.